Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, buen día, me alegro. ¿Qué tal? Bienvenidos a un miércoles. Es un miércoles 18 de octubre del 2017. Si uno se asoma a este edificio, a las ventanas de este edificio, que algunos creen que es que una central nuclear no tiene edificio con ventanas, no, se ve el exterior y es verde y frondoso y hermoso, verá un día de otoño. Y eso lo verá prácticamente en todo el territorio nacional, a excepción de Canarias. Es otoño y bajan las temperaturas, por lo tanto. Y nosotros nos hemos venido a Ascó, aquí a la provincia de Tarragona, en la ribera del Ebro, entre Ascó y Flix, a esta central nuclear de Ascó, que, como saben ustedes, allá por el principio de los 80 comenzó a arrancar, y desde los 80, a través de inversiones y más inversiones y ampliaciones y ajustes en función de lo que la tecnología ha ido administrando a lo largo de todo este tiempo, hoy en día es una de las fundamentales generadoras de electricidad para que este país nuestro, que es la cuarta factura eléctrica de Europa, tenga garantizado el suministro. El suministro de electricidad viene atado por diversos canales: térmicas, termosolares, hidroeléctricas, renovables y nucleares. Una de cada cuatro bombillas se enciende con la energía que liberan las centrales nucleares en España, que son energía fiable y segura. Fíjese, por cada 100 euros que se invirtieron en las centrales en su construcción, en los últimos 20 años se han invertido otros 60 en modernización y en actualización. Luego les vamos a explicar exactamente cómo funciona. Esto funciona muy parecido a una central térmica, ¿no? La única diferencia es cómo se genera el calor. Aquí se produce a través de la fisión del uranio, uranio-235, que es un producto muy, con un poder energético muy alto, que se lo pone en la tostada por la mañana y sale disparado para la calle, se come el mundo. Un solo gramo de ese uranio es capaz de producir la energía de cuatro hogares, para que vean ustedes. De todo esto hablamos esta mañana, porque miren, la mañana viene muy interesante. Informativamente hablando, primero con los fuegos en Galicia y en Asturias, que ya, hombre, no amenazan zonas habitadas y van, no hay cifras oficiales aún, pero en fin, ha sido desde luego la desaparición de personas, la muerte de personas, de cuatro personas, y desaparición de carbonización de decenas de miles de hectáreas, desde luego 11.000 a buen seguro en Galicia. Y luego, por otra parte, la carbonización de la política española, que yo les diría es carbonización y también es cabronización. Depende cómo lo queramos ver. Ayer miles de personas se manifestaban en Barcelona con velas, por cierto, esto, claro, han dejado la diagonal hecha un, parece la calle Sierpes de Sevilla después de que hayan pasado el Sábado Santo la soledad de San Lorenzo, O si quieren ustedes, el resucitado la mañana del domingo. Porque allí se va juntando tíos y tíos con un pedazo de cirio, pues lo mismo, era intransitable. Ahora, en fin, parece que lo están arreglando y la sigue cortada la diagonal entre Vía Layetana y Calvo Sotelo. No hay colapso, pero están, bueno, digo Calvo Sotelo porque soy del régimen del modelo antiguo de educación, de que conocí la plaza como Calvo Sotelo, y la plaza es Francesc Macià, ¿no? Y Pau Clarís, Vía Layetana. Pero vamos, la gente de Barcelona me entiende porque muchos taxistas le siguen llamando todavía Calvo Sotelo a Francesc Macià. Y les decía, la cabronización y carbonización de la política en Cataluña, que ayer llevó a miles de personas a protestar por el encarcelamiento de los líderes de la Asamblea Nacional y el Òmnium Cultural y tal, los famosos Jordis. Se habla de presos políticos con esa, ¿cómo les diría yo?, con esa frivolidad con la que se banaliza el lenguaje hoy en día. Es imposible hablar de presos políticos en España, como de tanto fascismo y de tanto, en fin, estas presos políticos, que es el lenguaje que utiliza el independentismo catalán y Podemos, por cierto. cada día más identificado con el independentismo catalán. Estos señores están en la cárcel porque un juez ha decidido que actuaron en contra de lo que el Código Penal señala o con una tipología que el Código Penal señala como delito. Y están de forma preventiva en prisión. Podrían no estar de forma preventiva y sí cuando sean condenados. También, pero el juez ha considerado que no. Lo que hoy es evidente comentario en todas las tribunas es el pésimo negocio que está haciendo Cataluña con esta aventura. Cuando se restituyan legalidades, cuando socialmente se normalice la situación, que es un escenario que ahora cuesta ver, pero que evidentemente tendrá que llegar algún día. Oiga, las cicatrices dejadas en el campo de batalla van a ser muy duras, difíciles de restañar, especialmente en el ámbito económico. Hasta la SEAT ha retrasado la presentación y el acabado de un coche, de un modelo de coche, por la inestabilidad política. Van a faltar, dicen los expertos, 5 años para normalizar económicamente el territorio. Bueno, es un pésimo negocio. Miren hoy la portada del País, sin ir más lejos. La cojo como referencia, como podría coger cualquier otra. Impacto económico del procés. Salida de empresas de Cataluña en octubre, 700 cambios. De sede social. Caída en venta de coches en Barcelona entre el 30 y el 40%. Descenso de la actividad turística en Cataluña un 15%. Previsión de menores ingresos en turismo, 1.200 millones menos este año. Bien, es un ejemplo. Hoy, como escribe Enrique Hernández en el periódico de Cataluña, todos los que os llenabais la boca con el España nos roba, esto va a ser el reino de la abundancia, qué felices seremos amparados por Europa, etcétera, 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 lo único que vais a dejar es una Cataluña arruinada. Pero si quieren ustedes incluso un elemento simbólico, bueno, o no tan simbólico, un empresario, pues, avispado, gran relaciones públicas, infatigable, muy trabajador, como el que regenta una administración de lotería, la de la Bruixa d'Or, en Sort, se va a Navarra. Pero ¿cómo un negocio que factura, como él reconoce, 100 millones de euros? Hay que vender mucha lotería, ¿eh?, para facturar 100 millones de euros. Y este señor la vende, ¿por qué? Pues vende mucho volumen, por lo tanto da más premios, ha sabido promocionar bien su trabajo, ha hecho bien su trabajo, está en un pueblo que se llama Sort, suerte, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, pues empiezan a difundir bulos sobre él. Empiezan a decir que sí, es un independentista feroz. Al contrario, es un españolista feroz. Recibe amenazas todos los días. Dice, oye, yo no pongo en peligro mi negocio, yo me voy a Navarra. Bueno, pues será la Bruixa d'Or, será la Bruja de Oro y ya está. Y yo le deseo que siga vendiendo todos los premios que quieran. Segurcaixa ha rescindido todos los contratos de responsabilidad civil con la Generalidad y con el Parlamento catalán. Incluía trabajadores de consejerías, del Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que es que han cambiado las condiciones, el riesgo ha cambiado notablemente. Y así, si quieren ustedes, hasta la náusea. Y así hasta la náusea. En fin, damas y caballeros, comenzamos a las 6 de la mañana un programa atómico como es este que hoy vamos a realizar. Y estaremos aquí hasta la 1 en punto de la tarde. Es un programa exótico, yo lo reconozco. Pero tiene, créanme ustedes, su interés. Ahora le amplío la información con estos titulares. Otro funeral.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, asiste hoy al funeral por Fernando Pérez Serrano, el teniente del Ejército del Aire, que perdía ayer la vida debido a un fallo del motor del F-18 que pilotaba. Un accidente mortal que se sigue investigando y que se suma al del pasado 12 de octubre.
Violencia en Pakistán.
Al menos 6 personas han muerto debido a la explosión de una bomba al paso de un camión militar en la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán. Entre los muertos confirmados, hasta el momento hay policías, pero también civiles. En el vehículo viajaban 30 personas.
Adiós, califato.
El Estado Islámico se queda prácticamente sin territorio tras perder la ciudad siria de Raqqa. Es la primera gran ciudad que conquistaron los yihadistas y que convirtieron en una de sus dos capitales, junto a la también perdida Mosul. El asalto final ha durado 4 meses.
En el partidazo de COPE, hoy se completa la jornada de Champions, tras una primera entrega sin victorias. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Empató el Real Madrid con el Tottenham en casa 1-1, se adelantó el equipo inglés, el conjunto de Pochettino, buen planteamiento, buen partido de Harry Kane, y empató Cristiano Ronaldo de penalti. Además, serio correctivo para el Sevilla en Europa. En Moscú cayó 5-1 ante el Spartak en un partido que le va a suponer críticas a Berizzo y que le deja en el tercer lugar del grupo. Hoy más Champions. A las 6 juega el Atlético de Madrid en Bakú contra el Karabaj. Sin Griezmann, probablemente, tiene décimas de fiebre. Y a las 9:15, Barça Olympiacos en el Camp Nou, en un partido marcado también por las protestas políticas.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Ahora sí, llueve con ganas en una jornada de paraguas en casi toda España. Tan solo Canarias se va a librar del agua, temperaturas en descenso.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Tu abogado siempre contigo. Por ser cliente de Bankia y utilizar los canales Bankia Online o nuestra app, te ofrecemos el servicio Legalitas Ya, con consultas legales gratuitas durante un año. Descárgate la app Legalitas Ya. Bankia. Fecha de registro hasta el 31 del 12 de 2017 para consultas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Consulta condiciones en bankia.es.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial. Y además ahora equipamos tu cocina con Bosch. Infórmate en Junkers.es. Junkers, confort para la vida.
Titular: en Verti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro. Y la explicación es que en Verti no les gusta ni que les mareen ni que les hagan perder el tiempo, pero sobre todo saben que a ti tampoco. Por eso, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio. En vez de perder el tiempo que sí, que sí no, pues no. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Sonidos del día. Otro accidente de un caza, un amigo del militar fallecido.
Era un tío brillante, que destacaba absolutamente en todo lo que hacía. Pero no solo eso, era un tío que tenía un corazón enorme para su pareja, para sus amigos, para su familia y para todo el mundo que le conocía.
Trapero recibido como un héroe por sus compañeros.
No son momentos fáciles, pero seguiremos. Siempre hemos trabajado con lealtad. Lealtad al gobierno y lealtad a la autoridad judicial. Digan lo que digan, es lo que hemos hecho siempre y es lo que continuaremos haciendo.
Sabina habla de Cataluña.
Es Cataluña contra Cataluña. Es decir, hay familias que no se hablan ya entre ellos. Hay amigos míos que no pueden opinar públicamente porque quieren seguir siendo españoles. Han dividido por la mitad a Cataluña, lo cual creo que es lo peor que puede hacer un gobernante.
Ahora son las 8:13, 7:13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te hemos dado siempre las mejores coberturas y servicios. Y nos hemos dicho, oye, ¿por qué no darles también un iPhone 10? Y dicho y hecho, si nos llamas en octubre para calcular el precio de tu seguro, tienes el mejor precio y además entras en el sorteo de 10 iPhone 10. Llama ya al 902-123-197 o visita lineadirecta.com.
¿Telecampo de fútbol?
Hola, ¿nos podrías mandar un campo de fútbol 7?
Sí, le mando una Transit Courier.
Espere, que se suma más gente. ¿Podría ser de 11?
Claro, en una Transit Connect. ¿Con gradas?
Sería ideal. ¿Y puede ser con luces?
Claro, en una Transit Custom.
En la gama Transit de Ford encontrarás el vehículo que se adapta a tu negocio. Ahora desde 6.790 euros. Oferta sin transporte e impuestos. Válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Esta Navidad alguien te va a regalar un calendario del año que viene. Fijo que cae. Pero te va a venir genial para planificar todos los viajes que tú te vas a regalar. Y si te regalan un bonito llavero, qué mejor que estrenarlo en tu nuevo ático.
Rasca Navidad Millonaria de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 41 millones en premios. Regálatelo.
La actualidad proporciona noticias que van a llamar su atención, la de sus allegados. A lo largo de la jornada, algunas de ellas nos las acerca ya Santi González.
Sigue el overbooking en el Colegio de Registradores de Cataluña. Las empresas se agolpan con peticiones de salida, que ya suman 700. Salen a 20 por hora. El último día del que existe registro, el lunes 16, dejaron la tierra en la que manaba leche y miel 68 empresas. Las últimas, Pastas Gallo y La Bruja de Oro, la famosa lotería de Sort, que vendía números en toda España. Las reservas hoteleras han caído un 20% para lo que queda de año. El sector turístico pierde 1.200 millones en el tercer trimestre. La venta de coches ha disminuido entre el 30 y el 40%. Dolors Montserrat decía que en un solo día se habían perdido 4.000 millones de euros en cuentas bancarias en Cataluña. En sentido contrario, CaixaBank y Banco Sabadell han recuperado 2.000 millones en depósitos desde que anunciaron su salida de Cataluña. Todo demuestra que la independencia es una aventura ruinosa y que España es un buen negocio. Pero esto es solo en apariencia. Ustedes fíjense en los tipos y las tipas que cortan el bacalao en el procés. Puigdemont, Juncker, Asada con la Uturul, Marta Rubira. Toda esta patulea no va a pensar en la ruina de los catalanes mientras ellos están cobrando infinitamente más de lo que marcaría su valor en el mercado. Matarán por defender el chollo. ¿Cuándo se ha visto en otra Ada Colau? ¡Qué añoranza de Duran y Lleida! Entre las malas noticias se abre paso a alguna buena que también merece su atención y algo de tiempo en sus conversaciones de hoy. El califato yihadista ha perdido Raqqa apenas 3 meses después de haber perdido Mosul. Era la primera gran ciudad que había caído en su poder y la plaza en la que habían cometido públicamente sus asesinatos más atroces. En ese mismo lugar celebraron las milicianas kurdas ayer, con el pelo al aire y sus banderas amarillas en medio de un paisaje desolado. Es una buena noticia, aunque suscite un entusiasmo limitado.
Pues ya estoy saludando, damas y caballeros, a Francisco Robles. A continuación, Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Primera vez en una central nuclear, me imagino.
La frecuento poco. Voy más a los bares.
Aquí también hay bares, ¿eh? También,
bares hay en todas partes, Herrera. No sé cómo no la habíamos, que en todas partes.
Afortunadamente.
Cuando el hombre llegó a la Tierra, lo primero que había sería.
Un bar. ¿Cómo está Inocencio Arias, Ambassador? Buenos días.
Estoy genial. Yo sí había estado en centrales nucleares.
¿Ah, sí?
Y los habitantes del mundo no crean un bar. Los españoles crean un bar. Los españoles de cualquier parte de España.
Y Ramón Pérez Maura, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Buenos días.
Yo había estado en una central nuclear en Francia, nada más. Ah, en Francia. España no.
Bueno, pues yo ni en Francia, ni en España, ni en ninguna parte. Así que me estreno aquí en Tarragona, en Ascó, y estoy muy contento. Bueno, el panorama...
entretenido.
El panorama está entretenido. Quizá una fotografía simbólica del panorama es la diagonal llena de cera después de la manifestación con velas ayer, que yo les decía, yo les envío al IPASAM, porque el IPASAM en Sevilla, que pasan pues aproximadamente 9.000 nazarenos diariamente por la calle Sierpe, por la avenida, por la salida de la catedral, y eso sí que sueltan cera, te aseguro que eso llevan lo más grande. Y al día siguiente está reluciente.
En Sevilla y en otras ciudades andaluzas. Desde luego, Sevilla es la capital para eso también.
Sí, lo digo porque es el mayor número de nazarenos.
Sí, probablemente no. No, bueno, pero es buscar alguna razón, como probablemente ayer no hubo tanta concentración como hubieran deseado, tienen que justificar al día siguiente que continúan molestando y continúan parando el tráfico con otro tipo de excusas técnicas, si quieres llamarlo así.
Bien. Ya. Bueno, es una fotografía, ¿no?
Sí, es la fotografía de esa protesta en punto cursi. Bueno, hemos pasado el mecherito, como la gente ya no fuma, hemos pasado el mecherito.
El mecherito es que te quema los dedos.
Sí, el mecherito te quema, era aquellas canciones que la gente movía las manitas y eso. hemos pasado a la vela. Y es verdad, eso Li Pasan tiene 2 horas, no más. Eso ya dice, ya se ha acabado.
Te dejan.
O sea, la máquina dice, esto no.
Esto es comentario rancio,
hombre,
totalmente.
Esto es muy rancio. Es que todos los nacionalismos, incluido el andaluz cuando se pone nacionalista, todos somos muy rancios cuando nos ponemos nacionalistas.
Sí, es verdad. Pero, bueno, Chencho.
No, yo subrayaría, saliendo del tono festivo, lo que ha hecho Sabina. El tema no es solo la quiebra económica que está sufriendo Cataluña y que va a sufrir España también. El tema es la quiebra sentimental. ¿Cuánta gente hay, hablas con amigos catalanes y te dicen yo no me hablo con mi hermano? Pero hay cosa más gorda que decir yo no me hablo con mi hermano. ¿Eh?
O al menos no discuto con mi hermano.
Bueno, sí, pero es que hay gente que te dice yo no me hablo con mi hermano y cuando voy a casa de mis padres procuro no entrar en conversación, me marcho pronto. Es que eso es muy gordo y así multiplicado por miles de personas.
Y yo creo otra cosa importante es la ruina económica. Sí, y estamos en vísperas.
Ahora hablamos de eso, porque antes tengo un mensaje de Línea Directa.
Y todos están como, o todos estamos como en casa, en asco. Pero hablando de casas y de hogares, ¿cómo decidiste el seguro de hogar? Aquí es donde entra Línea Directa y su seguro de hogar. Porque si lo piensas bien, te das cuenta que lo mejor que puedes hacer es cambiarte a Línea Directa. ¿Por qué? Porque te ofrecen el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Así que ya está, que te cambies a Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Tu negocio es único, tu vehículo o empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 18 al 21 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Paloma, ¿qué hay de nuevo por ahí?
Que está enfadado Arnaldo Otegi. Resulta que está enfadado porque la patronal vasca Confebas no le ha invitado a la coalición proetarra al homenaje que van a hacer el día 20 en Bilbao a los empresarios vascos víctimas de ETA. Dice Otegi que, hombre, que las más elementales reglas de cortesía y de respeto exigen que determinadas cosas no se hagan así. Claro que, mirando la hemeroteca, recordamos que este hombre de paz, Arnaldo Otegi, cumplió 6 años de cárcel por el secuestro del empresario Luis Abaitúa. ¿Te acuerdas? Director, sí, de la, claro, fábrica de Michelin en Vitoria. Cosas que tiene. Bueno, más amable. León está de enhorabuena. Va a ser la capital de la gastronomía en 2018. Tú que te has pateado el húmedo, lo sabes bien, el tapeo, sí, que tiene, sí, y la, sí, despensa, ¿no?
El León es maravilloso. Yo apoyé además esa ciudad como capital de la gastronomía. Hay grandes lugares dentro y fuera del húmedo. Y es una ciudad que, bueno, esto lo va a animar mucho.
A ver qué dice nuestra compañera Maribel Fernández. Maribel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues los productos agroalimentarios de León y esas famosas tapas, ya veis, no tienen rival. León se impuso a Cuenca en esa lucha de paladares. Gracias a la unidad de acción.
Que
de
también
políticos.
Es muy buena, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que Cuenca.
Que Cuenca
no,
también.
No. Es que de Cuenca vine yo hace poco y a mí La Ponderosa y otros muchos lugares me enloquecen, ¿eh?
Las autoridades de Cuenca ya se han unido a los de León para trabajar juntos, que lo sepas. Uh-huh.
Pues
esas múltiples adhesiones, hasta 1.500 que han llegado de todo el país, pues han conseguido el objetivo. León, manjar de reyes, con ese título tan bonito del proyecto, que el día 1 de enero ya comienza su mandato, se va a desarrollar durante todo 2018 con 160 actividades de todo tipo, desde el León romano a la cocina de vanguardia. Y ya se calcula el dinerito. Se dice que dejará 12 millones de euros como mínimo en León esta capitalidad gastronómica. El alcalde dice, no queremos ser una capital de la gastronomía, queremos ser la mejor. Palabra de Silván.
Bueno, pues ahí está la cosa. Una propuesta para el fin de semana, Carlos.
Eso es, gran idea. Además, ahora los que quieren ir desde Madrid, por ejemplo, tienen un AVE que en menos de 2 horas o en 2 horas te deja en el mismo centro de León. Sony 24, tengo información local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos Sol, vamos Gadea, vamos Felipe y Ramón, Jacobo y Patricia, Teresa, Guillermo y Elena, Susana, Cristina, que es tu cumpleaños, ¡vamos! Señor, bueno, muchos niños al colegio y Felipe y Ramón de Santiago. ¿Quién? Hay que llegar al colegio ya, hay que ponerse a estudiar, porque hay que ser hombres y mujeres del mañana para que lleguéis a ser, queridos niños, como el Tito Santi, que ahí lo tenéis. Buenos días, Santi.
Bueno, para eso hay que esforzarse un poco, Sí, sí. Buenos días, querido Herrera, y al acompañamiento, y a todos los niños que van al colegio, llenos de santa ilusión y de voluntad de aprender.
Esto es, bueno, el otoño empieza a tomar cuerpo, los incendios se han controlado y los que no controlan, la verdad es que no amenazan a núcleos urbanos, ¿no?
Así es, aunque da miedo pensar en el tiempo que va a llevar la recuperación de los daños materiales y los miles de hectáreas arrasadas por el fuego. En otro orden de incendios, los Jordis ya tienen sustitutos. Al frente de la Asamblea Nacional Catalana está ya Agustí Alcoverro, sedicente historiador, que fue más de 20 años profesor de enseñanza secundaria, así está el tema. Como presidente de Òmnium Cultural, un hombre confianza de Oriol Junqueras, Marcel Mauri, periodista como Puigdemont. Hoy vienen sus fotos en ABC y ocuparán lugares de honor en la tribuna del Camp Nou por cortesía del ejército más o menos desarmado de Cataluña. Mare de Déu, quina cara. El Mauri este, el colega, es una cosa medio camino entre James Gandolfini en Los Soprano y el recluta patoso de la chaqueta metálica. Luego subiré fotos a mi blog para que comparéis. Puigdemont está un poco más preso que ayer de su circunstancia. Ayer, una manifestación multitudinaria en las calles de Barcelona reclamaba la libertad de los sediciosos Sánchez y Cuixart, mientras el 155 se acerca cada vez más y el Tribunal Constitucional deja en el vanes la ley del referéndum. Si hubiera que definirlo con un titular, diría: el Parlament dejó a los ciudadanos a merced de un poder sin límite alguno.
La verdad es que la sentencia del Constitucional es durísima, durísima.
Durísima, muy dura, sí. Sin embargo, la política española sigue presentando la misma carencia que constituye su mayor debilidad: la falta de una política de Estado en los partidos políticos. Tú comentabas antes que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya se han hecho presentes en Galicia para tratar de sacar tajada política de la desgracia. Hay otro asunto aún más grave, en mi opinión. Cuenta El Mundo que el PSOE propone analizar la sentencia que tumbó el estatut, aquella del Tribunal Constitucional de julio de 2010. José Montilla era entonces presidente de la Generalidad y convocó y encabezó una manifestación para protestar por la sentencia, en la que fue generosamente abucheado por la turba secesionista. El PSOE atribuye a aquella sentencia el origen de estas turbulencias. Enmendar la sentencia del Constitucional es la primera tarea que aguarda la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico que ha puesto el PSOE al PP como condición. Las cabezas jurídicas socialistas dan escalofríos. Adriana Lastra, Pachi López, Merichel Batet, Susana Sumelzo, Virgen Santa. Como detalle de sentido común también estará José Enrique Serrano.
Bueno, ya veremos en qué queda todo, después, una vez se aplique el 155 mañana, que parece la hipótesis más probable, ¿no?
Hay una cuestión añadida. La propuesta de Ciudadanos para hacer frente a una cuestión tan capital como el adoctrinamiento en las aulas fue derrotada ayer. Solo fue apoyada por UPN, votaron en contra PSOE y todos los independentistas, y se abstuvieron los 122 diputados del PP. Mal asunto. El problema catalán no tiene solución, ni siquiera con llevancia, que diría Ortega y Gasset, si no se mete mano a la educación, ese modelo de pederastia sentimental e intelectual, y sin el cierre de TV3, claro.
¿Y cómo andamos de pacientes para el desfibrilador de tontos y de donantes, si lo hubiera?
Pues Albertito Garzón no pierde ocasión. ¡Qué fenómeno!
¡Qué fenómeno!
Mira lo que escribió en Twitter. Prisión incondicional para dos personas de la sociedad civil catalana por no ayudar a diluir concentraciones pacíficas. ¡Qué barbaridad!
Eso digo yo, qué barbaridad.
Mira, un donante que me ofreció una descarga de espabilina in situ. Estimado Santi González, decía, al retirarle el pasaporte a Trapero, podrá viajar por Europa, es verdad, pero no a Emaús. Así vamos, que es un seguidor habitual, impartió conocimientos básicos de geografía catalana. Los nuevos paisos catalans son Barcelona, Tarragona, Lérida y Girona. ¿Y te acuerdas del asedio de la chusma al Parlamento de Cataluña antes de apropiárselo por dentro? Sí. Fue en julio de 2011 y el propio Mas tuvo que entrar en helicóptero al pleno de los presupuestos. La Audiencia Nacional absolvió a los sitiadores y el Tribunal Supremo anuló esa sentencia y condenó a 8 de ellos a 3 años de cárcel. Francesc Homs dijo entonces, hace 2 años y medio, que la sentencia concuerda con el sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña, que en su opinión considera que lo ocurrido no podía pasar sin que tuviera ninguna consecuencia. Lo contaba El País el 17 de marzo de 2015. Y yo había escrito que lo de Cataluña empezaría a resolverse cuando los catalanes tengan más miedo al Estado que a los separatistas. Liberal Enfurruñada hizo ayer una versión radical del tema. La clave para que este desafío se resuelva de manera satisfactoria es que el gobierno tema más a los españoles que a los enemigos de España.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
¿Cómo se enciende el futuro de una energía descarbonizada? Hoy estamos en la central nuclear de Ascó, con Endesa, para avanzar cómo será ese futuro contando con una energía fiable, segura y libre de emisiones como la nuclear. Una energía clave en un modelo de producción energético descarbonizado, hasta que las renovables y los sistemas de almacenamiento de energía alcancen un desarrollo pleno. Estamos, damas y caballeros, en la central nuclear de Ascó. Paco Robles, Inocencio Arias, Ramón Pérez Maura y los grandes expresos portugueses. En este caso, cántabros. Y estamos con ustedes, ahora en tiempo de tertulia, hasta las 10 de la mañana. Después, con más cosas, en compañía de Carmen Lavallen. Saben que Carmen Lavallen anda buscando en los rincones quemados de Galicia y de Asturias a las personas que encarnan la tragedia y el drama de los incendios forestales salvajes que se han producido este fin de semana. Carmen, ¿dónde estás ahora mismo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Pues ahora mismo estoy en Las Nieves, es una localidad de Pontevedra, a escasos kilómetros de Portugal, a 100 metros del río Miño, y llueve con intensidad. Donde me encuentro ahora mismo es una serrería que se llama Maderas Vial y de la que solo ha quedado un amasijo de hierro. Solo pudieron salvar un todoterreno, todo se ha quemado aquí y estoy con el dueño de este negocio en el que trabajaban 24 familias. Él se llama Nelson Alonso. Y bueno, pues heredó el negocio de su padre y lo desarrolló durante las últimas décadas.
¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ha pasado lo peor ya y ahora solamente queda lo malo, ¿no?
Yo creo que lo malo está ahí. Lo peor no sé cuál será y ahora veremos cómo hacemos, porque realmente todavía estamos en la nube, no sabemos qué hacer ni qué no hacer. Lo sentimos mucho el tema del personal, porque ya no son obreros, son compañeros, amigos, son muchos años juntos. Y bueno, pues que esta gente que no se quede tirada, a ver si la administración le da un cobijo en aspecto de algún paro o algo que se pueda, porque nosotros no podemos darle ningún puesto de trabajo, porque aquí no hay nada más que un amasijo de hierro y se acabó todo. No quedó nada.
Eso quería preguntarle. El panorama, si me lo tuviera que describir, ¿cuál es?
Caótico. Esto es, no sé cómo decirle, sinceramente. Aquí no quedó nada más, que eran unas naves pues, de 4.000 metros cuadrados y aquí lo que quedó es un amasijo de hierros todo doblado porque las temperaturas fueron muy altas, porque lo que teníamos debajo de la nave, aparte del aserradero, el almacén del producto terminado. Y aquí lo que no había era ropa de tergal colgada, había paquetes de tabla, de pino, secas, claro, para enviar. Había más de 40 camiones de mercancía para enviar por España, para Tenerife, para esas zonas. Y el calor que hizo, pues tiró todo abajo de una nave de hierro con vigas de 30 de ancho, están dobladas como si fuera plastilina. Entonces, no sé qué decir, el panorama es lo peor. Esto se pudo semi-evitar, yo no digo evitar al 100%, porque la condición climatológica era muy mala, o fue muy mala, con mucho viento, y el fuego no iba a la llama en vertical, sino en horizontal, y a una velocidad de 100 kilómetros por hora, que pasó aquí en esos momentos, pues se metió por debajo de toda la nave y eso no hubo manera humana de... Lo malo es que no pudimos contar con ninguna ayuda de ningún bombero, ni coche bomba, ni nada. Hasta hoy llegó ayer un camión del 112 con agua y dice que ya no hacía falta echar nada. Sigue ardiendo algunos rascoños por ahí. Uh-huh. Y se acabó. No estuvimos... Fue una pena, una pena.
Bien. Bueno, y claro, ¿cuántos años de su vida ha dedicado a ese trabajo, a la serrería?
Pues yo desde el año 1973, con mi difunto padre, y después ya, de ahí para adelante, pues esto empezó con tres obreros en aquel tiempo, y se fue remodelando, subiendo, intentando ir a por más, mejorando condiciones, calidad de trabajo, calidad de... Y venga máquinas, y venga lo que haga falta. Hoy vivían lo que vivían, un montón de gente, pero ahora, de momento, no podemos vivir.
¿Y cómo...? Yo me imagino, Nelson, en fin, que en cuanto pase lo peor, y quede solo lo malo, como decíamos antes, usted va a volver a empezar, ¿no?
Nosotros queríamos empezar mañana ya. Mañana queríamos empezar. Uh-huh. Pero para nosotros es imposible, por una peritación que se hizo ayer, para montar una nueva instalación de maquinaria usada, ya no vayamos a nuevo, sino usada, esto podía llegar a un montante de los 3,5 millones, 4, menos de eso. Y nosotros no somos capaces de avalar semejante operación. Si posiblemente
el seguro les cubrirá
lo que está la póliza. Ajá. La póliza, pero vamos, eso no llega ni a 400.000 euros si es que lo dan.
Bueno, que sirva para limpiar y que sirva para reconstruir poco a poco y ir creciendo. Es la única...
Esperemos.
Pues como hizo su padre y como seguramente hizo usted después.
Pues sí, tendrá que ser así.
Confío en usted, Nelson, y en todos los que, como usted, son capaces de surgir de las cenizas. No me cabe la menor duda. Un abrazo muy fuerte,
gracias.
Nelson. Gracias, amigo.
Otro para usted. Gracias. Muchas gracias, por ejemplo. Gracias.
Nelson Alonso, gracias, Carmen. En Galicia, ¿no? Pues al final, Ramón, esto es... Bueno, arremangarse y volver a empezar.
Pero qué maravillosa esta entrevista con Nelson, porque España está llena de emprendedores que se dejan la vida trabajando y que caen, en este caso no porque le haya hecho nada mal, sino porque tiene una tragedia como la que ha ocurrido estos últimos días en Galicia y en Asturias, y se vuelven a levantar. Y él te ha dicho que es que estaba ya deseando ponerse a trabajar otra vez y sacarlo adelante.
Exacto.
Esas son las gentes que hacen país de verdad. Esos son los que de verdad sacan una nación adelante. Y a mí me emociona ver a un personaje como Nelson.
¿Pero qué pensará Nelson de que haya unas personas que queman voluntariamente un bosque y luego se van de chinitas o consiguen, cuando los pillan, 2 años de prisión que no cumplen porque la legislación es lo que es? ¿Qué pensarán de eso, que han arruinado su vida, los X trabajadores que tuviera, que haya gente que queme bosques simultáneamente en varios sitios y que luego la ley sea incapaz de penalizarlos de la forma adecuada?
Habéis visto cómo los quemaban, ¿no? Intervenido un instrumento, el instrumento era, en fin, 6 globos con helio, por lo tanto de los que vuelan, le atan una bengala a los globos y suelta los globos. Claro. Así no tienes que meterte tú en el bosque.
Al hilo de lo que está contando Chencho, hoy contamos en ABC una información que ha hecho Cruz Murcia con la Guardia Civil, que solo el 3% de los autores de incendios son identificados. El 3%.
¿Y luego cuántos son castigados por la ley?
Bueno, y luego, al cabo de un año, ninguno está en prisión. Bueno, pues, de ese 3% pues, que es identificado por el incendio de Guadalajara, ¿os acordáis? En el que murieron, sí. En 2005 murieron 13 personas. Fueron condenados a 2 años de cárcel por quemar un bosque. Oiga, no, es que eso fue un homicidio. Ajá. Involuntario, eso si usted es... quiere, pero eso es un homicidio.
Yo creo que lo que ha pasado en Galicia tiene un nombre y es terrorismo. Ajá. Esto es terrorismo. O sea, esto es aterrorizar a toda una población por los motivos que fuere, que yo me imagino cuáles son, pero bueno, lo tendrá que descubrir la justicia. Y hay historias verdaderamente trágicas. Hay policías que sacaron el arma porque preferían pegarse un tiro antes que morir quemado.
Sí, sí, lo cuenta la carta de un policía, hoy lo hemos contado.
Por eso, que están ocurriendo unas cosas que son completamente inadmisibles.
Y
el código penal está completamente obsoleto.
Obsoleto, está obsoleto.
Completamente obsoleto.
En este terreno,
bueno. No estamos hablando de un pirómano, de un tipo que se deja una barbacoa.
Dejemos de hablar de pirómanos. No. El pirómano es un enfermo.
Estos son
incendiarios, que es completamente distinto a un pirómano.
Completamente. Bueno, pues hablando de carbonización, que es de lo que hablamos esta mañana aquí, descarbonización concretamente. Habrá que hablar de descabronización también de la
es
política,
distinto.
Que es bailar una letra, nada más. Sí, nada. ¿De qué manera se podrá descabronizar la política concretamente ceñida a esta tierra, Cataluña, en los próximos años? Hoy alertan expertos además de cierta solvencia, que aunque hoy se solucionaran y se solventaran algunos de los asuntos principales, las cicatrices en el campo de batalla económico duran 5 años.
Y más, porque hemos citado varias veces en los últimos días el ejemplo de Quebec, cuando Quebec intentó independizarse.
Dentro de la ley,
se le fueron las empresas y no han vuelto nunca. Sí. Bueno, nunca es 20 años después. En fin, no sé si dentro de 50 volverán, ojalá sí. Pero que se den cuenta los catalanes del daño que les está haciendo este movimiento y este gobierno, que han conseguido que se vayan cada día, lo estamos diciendo, una media de... ¿Cuántas son? 60 y tantas empresas.
La portada del país, ¿no? Yo citaba antes.
O sea, una cifra obscena de empresas que no van a volver, por lo menos en una generación, sino en dos. Eso que decía Junqueras, bueno, se van un día y vuelven al día siguiente, mentira.
Pero Ramón, lo asombroso es que en un país de sentido común como es este, como es Cataluña, hay señores como Junqueras que dicen, no, pues estos son pelillos a la mar 2 o 3 días. Es mentira, no van a volver la mayor parte de ellas, pero lo asombroso es que en un país de sentido común hay mucha gente que aún lo cree,
sí.
Aún cree esta fábula de que no van a que van a volver, esta fábula de que el impacto económico es una cosa inventada por los caposos de Madrid. Es que no me explico cómo gente que tú conoces te sigue diciendo, bueno, no, pero esto es que está exagerando los madrileños.
Esto lo decía, fíjate, esto lo decía un miembro de la CUP, un importante miembro de la CUP, en la famosa Copa Gin Tonic en la terraza del Hotel Casa Fuster en Barcelona, a 18 euros el Gin Tonic, y creo que no se tomaron solo uno. Cuando algunos decían, pero es que está pasando, otros 2 o 3 decían de Esquerra y de tal y que igual, y él decía, pero ¿qué os creía? Es que era la independencia.
Vamos a ver.
Creo que la independencia era esto.
Claro.
Lo decía él, claro. Que hay que pagar y hay que asumirlo. Y esto es que yo estoy dispuesto a asumirlo.
Vamos a ver, Herrera, en el año 1808 hubo una guerra de la independencia en España. Fue bastante desagradable.
Sí, como casi todas las guerras.
Como todas las guerras, como todos los conflictos, son muy desagradables. Pero el relato, la fábula, como dice Inocencio, que creo que emplea muy bien la palabra fábula, porque esto es una fabulación.
Una fabulación.
Pero es que no solo empieza diciendo que no se van a ir las empresas, no. Lo primero que dicen es que gracias a la independencia, Cataluña será un foco de atracción de empresas, como si no lo hubiera sido antes.
Toda la vida.
Es que Cataluña, lo que el resto de los españoles le hemos admirado a Cataluña es la capacidad de atraer empresas y de montar empresas.
Pero claro,
pues de ahí han pasado a que se vayan 20 empresas. Hay días que en una hora se van 20 empresas.
Y ese foco de creación de empresa en Cataluña obedece en buena medida al carácter catalán, que es un carácter emprendedor, activo, industrial, trabajador, pero con frecuencia al apoyo que ha tenido del gobierno central de España en contra de lo que se dice.
Hombre, desde tiempos de Franco.
Desde tiempos de Franco, ahora, exactamente. Vamos,
desde el siglo XIX.
Hoy está el gobierno peleando por traer a Barcelona la Agencia Europea del Medicamento y se está dejando la vida en ello, y yo creo que no lo van a conseguir. Y no lo van a conseguir no porque España no sea un país atractivo, porque las condiciones que hay en este momento en Barcelona objetivamente no son las mejores. Los otros países europeos dirán, o sea, que estos se van a ir de la Unión Europea y nosotros mandándoles...
El gobierno ha batallado porque venga aquí la Agencia Europea, como tú dices, como batalló porque vinieran los Juegos Olímpicos.
Claro.
Los Juegos Olímpicos, el padre fue Samaranch, un catalán, el padre, que pidió la embajada en Moscú con mucha vista para conseguir el apoyo de Moscú, que significaba el apoyo de todos los países del este de Europa, y con eso el iberoamericano podía salir presidente.
Y cuyo nombre ahora han querido borrar.
Sí, y luego él batalló, y me consta, porque yo fui miembro del comité de la Olímpico de Barcelona, por el Estado tenía 4 representantes, yo uno de ellos, el Samaranch, batallóramente, pero el gobierno, el rey, todo el mundo luchó a favor de Barcelona. Por supuesto que los catalanes fueron los primeros que lucharon, pero que no estaban solos ahí.
Claro. Es que estar solo es un mal negocio.
Sí,
por
sí.
mucho que no lo hayan querido vender, es un mal negocio.
Bueno, ya veremos qué es lo que nos deja el día, porque mañana, teóricamente, a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana.
Si no ha habido ninguna retractación, que no la va a haber. No creo que la vaya a haber. Entonces, mañana, consensuadamente, con el 40, cuidado, con 3/4 partes del Parlamento español, movilizarán la
aplicación. Sabemos si con entusiasmo del Partido Socialista, de Pedro Sánchez.
Pero lo que importa es lo que votas.
Pero lo que importa es lo que votas, exactamente. Correcto. A lo mejor entusiasmo no hay. Pero desde luego en esto, de vez en cuando hacen alguna postura para justificar alguna, en fin.
Con demasiada frecuencia.
Pero en esto están en lo que están.
Sí, hay que reconocerlo. Les ha costado mucho, estoy de acuerdo con Chencho. Si hubieran demostrado ese apoyo antes, probablemente esto se podría haber intentado cortar antes, que no era posible, porque una cosa que no quería hacer el gobierno era estar solo en esta operación, teniendo los 137, me parece que son diputados que tienen en este momento, pero finalmente el PSOE se ha alineado en la misma posición que Ciudadanos y que el Partido Popular, y por lo tanto hay una mayoría abrumadora.
Pues entonces, como contaba antes Dávila, aplicación de ese 155, el nombramiento de un ministro como seguramente Montserrat, para coordinar algunas medidas y, como reclama el PSOE, convocatoria de elecciones. Si esa convocatoria de elecciones no la realiza Puigdemont antes, que no parece, Esa convocatoria de elecciones, que tampoco es una cosa tan sencilla, porque tú convocas elecciones, pero ahora hace falta que los que están en el otro lado se quieran presentar.
Bueno, ¿tú crees que van...? Objetivamente, nadie duda que, por ejemplo, Esquerra Republicana va a ser con toda probabilidad el partido más votado. No sé con cuántos votos, cuántos escaños, pero el más votado. ¿Tú crees que esa gente va a renunciar a seguir cobrando el sueldo en el Parlamento por una cuestión de, no sé si de ética o de honor o de... Esto, vamos, se van a presentar a las elecciones sí o sí. Y además Junqueras quiere ser el próximo presidente de la Generalitat. Ha tenido mucho cuidado de que no le pillen con las manos en la masa en nada de todo lo que está ocurriendo para que no le puedan inhabilitar. Quizá quien peor le va ahí es a Convergencia, al PDeCAT, porque todos sabemos que sus expectativas electorales son entre negras y nigérrimas. Pero yo no tengo ninguna duda de que la mayoría de ellos, si hay elecciones, se van a presentar, vamos.
Esa es una de las claves por las que Puigdemont no convoca elecciones, porque sabe que como las convoca...
Se va a su casa.
Se va, pero vamos... Bueno, de todas maneras se va a ir a su casa.
A él no le importa el
chico. Pero
al partido... Él dijo que no se iba a presentar.
Sí, pero
se va a su casa y empapelado, ¿eh?
Sí, pero,
ese es el pequeño problema.
Pero Mas, que es el que está en la sombra moviendo muchos hilos, Mas no quiere, ni la cúpula del PDeCAT, no quiere elecciones ahora mismo, pero vamos, ni por asomo, porque saben perfectamente, como dice Ramón, que Esquerra gana, pero gana del tirón las elecciones. Y que el próximo presidente podría ser perfectamente podría ser perfectamente Junqueras, que hay que ver hasta dónde llega el nivel de la política.
Sí, sí.
Sí. Aquí ya nos estamos acostumbrando a los personajes.
A todo, pero...
Sí, y si no hubiese elecciones, como decís, y se pone en marcha el 155, en cualquiera de sus acepciones, ¿qué pasa con los Mossos de Escuadra?
Eso tiene que quedar bajo...
Pues tendrán que ponerse bajo...
De alguna forma del Ministerio de Interior.
Claro.
Pero el 155 también implica elecciones, ¿eh? O sea, el 155 se puede hacer para que el Gobierno Central convoque elecciones.
Bueno,
sí. Uh-huh. Decir que eso
bueno, vamos a ver, porque llega la CITAN y el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
¿Qué lleva a un pequeño y modesto taller de carpintería?